desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Corea del Norte llevó a cabo pruebas exitosas de un nuevo misil de crucero de largo alcance durante el fin de semana. El Organismo de Supervisión Nuclear de Naciones Unidas alcanzó el domingo un acuerdo con Irán para resolver el problema más urgente entre las partes que atañe a la renovación de equipos para el seguimiento de actividad atómica. El Papa pide a los húngaros que se abran a los sedientes de nuestro tiempo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Corea del Norte llevó a cabo pruebas exitosas de un nuevo misil de crucero de largo alcance durante el fin de semana, dijeron el lunes medios estatales, considerado por los analistas como posiblemente la primera arma de este tipo del país con capacidad nuclear. Los misiles son un arma estratégica de gran importancia y volaron 1.500 kilómetros antes de alcanzar sus objetivos y caer en las aguas territoriales del país durante las pruebas realizadas el sábado y el domingo, dijo KCNA. La última prueba destacó el progreso constante en el programa de armas de Pyongyang en medio de un estancamiento en las conversaciones destinadas a desmantelar los programas de misiles nucleares y balísticos de Corea del Norte a cambio del alivio de las sanciones de Estados Unidos. Las conversaciones se han estancado desde 2019. El Organismo de Supervisión Nuclear de Naciones Unidas alcanzó el domingo un acuerdo con Irán para resolver el problema más urgente entre las partes que atañe a la renovación de equipos para el seguimiento de actividad atómica, lo generó esperanzas de nuevas negociaciones sobre el pacto con potencias de Occidente. El jefe de la Organización Internacional de Energía Atómica, OEIA, Rafael Grossi, selló el acuerdo en un viaje de último minuto a Teherán, que describió como constructivo de cara a una reunión de la Junta de Gobernadores de la agencia esta semana, en la que las potencias occidentales amenazan con aprobar una resolución contra Irán por impedir el acceso al trabajo de regulación. Una declaración de ese tipo podría dar paso a una escalada con Teherán que acabaría con las chances de reanudar las conversaciones indirectas entre la República Islámica y Estados Unidos sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015. El pacto de hace 6 años, logrado tras arduas negociaciones que se extendieron por casi una década, tiene el objetivo de evitar que Irán pueda desarrollar armas nucleares. Teherán niega que su programa atómico tuviese alguna vez fines militares. El Papa Francisco pidió hoy a los húngaros que no se encierren y se abran a los sedientos de nuestro tiempo en la misa multitudinaria que ofició en Budapest y ante la presencia del ultranacionalista primer ministro Viktor Orbán, quien se opone a acoger refugiados en su país. Francisco lanzó su sutil mensaje de acogida tras el rezo del Ángelus en la Plaza de los Héroes de Budapest, donde ofició la misa de clausura del Congreso Eucarístico, el evento para el que viajó exclusivamente unas horas a la capital húngara antes de viajar a Eslovaquia. El viaje comenzó con la atención puesta en la reunión entre Orbán y Francisco, la primera entre ambos, pues hasta hoy solo se habían saludado rápidamente 2 veces en Vaticano, en la que también participaron el presidente de Hungría, János Áder, el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y el ministro de Exteriores de la Santa Sede, Richard Gallagher. La reunión al final duró más de lo previsto, 40 minutos, y el Vaticano explicó en un comunicado que entre los temas tratados figuraron el papel de la Iglesia en el país, el compromiso para la salvaguardia del ambiente, la defensa y la promoción de la familia. El primer ministro ultranacionalista escribió en las redes sociales que había pedido al Papa durante el encuentro que no deje que la Hungría cristiana perezca. El mandatario de fe calvinista y que participó a la misa oficiada por Francisco con su mujer, que es católica, se ha presentado siempre como paladín de la defensa de los valores y raíces cristianos de Europa. El gobierno de Indonesia está promoviendo un programa de economía verde en la Exposición de Inversión y Comercio Internacional de China, o CIFIT, en Xiamen, provincia de Fujian. Así lo afirmó el embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, en Beijing el domingo. Dijo que su equipo, junto con el consulado general de la República de Indonesia, Guangzhou, celebró un foro de negocios durante la exposición. El foro de negocios, que se llevó a cabo a partir del miércoles 8 de septiembre, tuvo el tema Conferencia de Cooperación Económica Verde de China, Fujian, Indonesia, y contó con la asistencia de 100 participantes, tanto en línea como en directo. Varios polígonos industriales de Indonesia que han implementado una economía verde tuvieron la oportunidad de realizar presentaciones, incluyen la zona industrial de Bintan, la zona industrial de Aviarna y la zona de inversión de Fuzhou Zhuanhong. En tanto, el subdirector general del Ministerio de Comercio de la provincia de Fujian, Huang Deji, dijo que el foro empresarial fue una implementación del acuerdo entre los líderes de ambos países para fortalecer la cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, o The Belt and Road Initiative. Según él, Indonesia es el país más grande del sudeste asiático, que es el mayor destino de inversión y socio comercial de Fujian. El jefe del Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19, Gani Warsito, transmitió 5 cosas que deben prepararse para hacer la transición de la pandemia de COVID-19 a la epidemia. Gani, quien también se desempeña como jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas en Indonesia, espera que todos estos mensajes importantes se puedan llevar a cabo de manera disciplinada para hacer de este impulso positivo un periodo de transición de una pandemia a una epidemia. Así lo dijo Gani Warsito en un comunicado recibido por Antara en Jakarta el domingo. Gani Warsito explicó que hay 5 puntos importantes que necesitan atención mutua. Entre ellos, el protocolo de salud, a saber lavarse las manos, llevarse máscara y mantener distancia. También es necesario establecer un puesto de comando de restricción de actividades comunitarias basado en las restricciones de actividades comunitarias, o PPKM. Luego, el gobierno central también lleva a cabo continuamente esfuerzos para acelerar la vacunación con la ayuda de todos los elementos de Pentahelix para lograr la inmunidad colectiva, el rastreo y el tratamiento. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que los indicadores de convertirse en un país desarrollado que Indonesia tiene como objetivo lograr para 2045 no son solo en forma de crecimiento económico, que debe estar por encima del 5% cada año. Sri Mulyani, en la inauguración virtual de las Olimpiadas del Presupuesto Estatal de 2021 en Jakarta el domingo, dijo que a menudo lo que se presenta al público son varios indicadores que a menudo se transmiten, como el crecimiento económico, la pobreza, la desigualdad o el valor de agricultores, el valor de pescadores, etc. Sin embargo, el progreso de una nación, según ella, siempre debe estar ligado y determinado por la calidad de sus seres humanos. Sri Mulyani dijo que el desempeño de la economía nacional y el alto ingreso per cápita de la población son solo una parte de los indicadores para convertirse en un país desarrollado. Además, continuó, Indonesia también debe cumplir con otros requisitos como recursos humanos calificados y capaces de ganar competencias de clase mundial. Además, el aspecto físico de Indonesia también se medirá para convertirse en un país desarrollado, de modo que el gobierno continúe construyendo infraestructura vial, autopistas, transporte moderno y trenes de alta velocidad. Además, dijo, el gobierno también continúa facilitando el acceso público a servicios de salud y educación de calidad. Esto también se hace como condición para que Indonesia se convierta en un país desarrollado. El ministro de Industria de Indonesia se centra en aumentar el valor agregado de fabricación, o MVA por sus siglas en inglés, en Indonesia como la economía más grande del sudeste asiático, para que continúe siendo la base de producción más grande de la región. El valor agregado de fabricación, o MVA, alcanzando los 281 mil millones de dólares, Indonesia es superior a otros países de la ASEAN, e Indonesia ha podido cambiar su economía a una basada en productos manufacturados. El portavoz del Ministerio de Industria, Febri Henry Anthony Arif, en Jakarta explicó el domingo que el Ministerio de Industria ha tomado varias medidas para aumentar el valor agregado en el sector industrial, incluido el fomento del downstreaming, la sustitución de importaciones y hacer que la industria del país forme parte de la cadena de suministro, global. Dijo que el aumento en el valor agregado industrial podría crear un efecto multiplicador, incluido el empleo, la exportación de divisas y el aumento de las contribuciones a los impuestos y al consumo. Además, continuó, se sabe que Indonesia tiene una ventaja comparativa en forma de recursos naturales, así como el potencial de recursos humanos productivos calificados a fin de aumentar la competitividad de la producción nacional. Febri dijo que la fortaleza económica de Indonesia radica en su gran mercado interno, sin dejar de estar orientada a la exportación. Esto es lo que lo distingue de otros países de la ASEAN como Singapur o Vietnam. Con una economía de escala más grande, así como los diversos tipos de industrias, el MVA de Indonesia es superior a otros países de la ASEAN como Tailandia, Malaysia, Vietnam. Febri explicó que la ventaja comparativa hizo que las manufacturas indonesias se destaquen, como en la industria de procesamiento de madera y muebles. Las exportaciones de productos de muebles en 2020 aumentaron 7,6% a 1,91 mil millones de dólares en comparación con 2019, por un valor de 1,77 mil millones de dólares. Esto convierte a Indonesia en las filas de los exportadores de grandes productos de muebles como China, Alemania, Polonia, Italia y Vietnam. Los principales países de destino de las exportaciones de muebles indonesios en 2020 son Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre la Semana Deportiva Nacional 2020 en Papúa, hacer la paz con COVID-19. Luego de ser pospuesto por un año por el virus COVID-19, finalmente se decidió que la Semana Nacional del Deporte de Papúa en 2020, o PON por sus siglas en indonesio, se realizará del 22 de septiembre al 15 de octubre de 2021. Se competirán un total de 37 deportes y 10 ramas de exhibición en el evento deportivo más grande de Indonesia. En la página web setcap.go.id se indica que la 20ª Semana Nacional del Deporte en Papúa debería haber tenido lugar del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2020, con el estadio principal Papúa Bangkit como la ubicación principal para su implementación. El ministro indonesio de Juventud y Deportes, Zainuddin Amali, explicó en la página la decisión de posponer la 20ª Semana Nacional del Deporte en Papúa hasta octubre de 2021, en parte porque el gobierno vio que en octubre de 2021 no había una agenda deportiva importante. Además de fijar el 22 de septiembre al 15 de octubre de 2021 como el momento para la 20ª Semana Nacional, Semana Deportiva Nacional en Papúa 2020, el gobierno también ha decidido que este evento deportivo pueda ser asistido por espectadores. No obstante, siempre que presenten certificado de vacunación y sigan estrictos protocolos sanitarios. Se sabe que en la actualidad Papúa sigue aplicando una política de imposición de restricciones de nivel 3 a las actividades de la comunidad. Se espera que la situación mejore gradualmente como en muchas otras regiones de Indonesia, de modo que la Semana Nacional del Deporte pueda llevarse a cabo según lo previsto. el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud MD, en una conferencia de prensa virtual a finales de la semana pasada, hizo un llamamiento a los espectadores para que no acudieran en masa al lugar del partido. También se les aconseja que se registren en línea de antemano. Este atractivo debe ser apreciado, considerando que aunque se espera que la pandemia disminuya, la situación no es completamente normal. Al establecer la capacidad de audiencia en cada escenario y las sugerencias para ver en línea o en televisión, se espera que no haya nuevos grupos de COVID-19 propagados desde la duodécima Semana Nacional de Deporte 2020 en Papua. No solo la supervisión estricta en la implementación de los protocolos de salud, el sector de la seguridad también es una preocupación del gobierno. Por esta razón, la policía de Papua ha desplegado 16 compañías de tropas de brigada de coches de la policía en todas las áreas del estadio de la semana por motivos de seguridad. Ojalá que los deportistas nacionales que vienen de todos los rincones del país puedan lograr los máximos resultados, aunque se vean ensombrecidos por la pandemia. Se espera que los seguidores de la Semana Deportiva Nacional, tanto atletas, oficiales y espectadores, trabajen juntos y se adhieran estrictamente a los protocolos de salud para crear una sensación de seguridad para todos. Así se puede concretar la idea inicial de realizar la Semana Nacional del Deporte como un evento deportivo en busca de deportistas talentosos en todos los deportes del país. En medio del discurso para hacer las paces con COVID-19, se espera que el público continúe apoyando el espíritu que se encendió a través de la Semana Deportiva Nacional. Es decir, fomentando la hermandad, la unidad para construir el carácter nacional a través del deporte. Se espera que la Semana Deportiva Nacional sea el pico más alto de logros deportivos a nivel nacional, hacia una serie de eventos deportivos internacionales. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos en el día 13 de septiembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de septiembre del año 1993. Israel y Palestina firman acuerdo de paz. Un día como hoy, de 1993, después de décadas de animosidad, los representantes de Israel y Palestina se reunieron en el jardín sur de la Casa Blanca y firman un marco de acuerdo para la paz. La Declaración de Principios fue el primer acuerdo entre israelíes y palestinos para poner fin a su conflicto y compartir la santa tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En 1992, el líder del Partido Laborista, Yitzhak Rabin, se convirtió en primer ministro de Israel y desde entonces asumió el compromiso de avanzar en el proceso de paz. Congeló nuevos asentamientos israelíes en el territorio ocupado y en enero de 1993 autorizó las negociaciones secretas entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina OLP en Oslo, Noruega. Estas conversaciones dieron lugar al histórico acuerdo de paz del 13 de septiembre de 1993. En aquel entonces, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Simon Peres, y el oficial de Política Exterior de la OLP, Mahmoud Abbas, firmaron la Declaración de Principios sobre un Gobierno Autónomo Provisional. El acuerdo pidió la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y la ciudad cisjordana de Jericó, y el establecimiento de un gobierno palestino que finalmente se concedió autoridad sobre gran parte de Cisjordania. El presidente Bill Clinton presidió la ceremonia y más de 3.000 espectadores vieron a Arafat y Rabin sellar el acuerdo con un apretón de manos. En octubre de 1994, Arafat, Yitzhak Rabin y Simón Peres fueron galardonados conjuntamente con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos de reconciliación. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de septiembre del año 1847. Nace en México la leyenda de los niños héroes. Tropas norteamericanas avanzan sobre México luego de declararle a la guerra el 25 de julio de 1846. El Ejército Nacional no ha podido detenerlos y es diezmado en sucesivas batallas. Ya en las puertas de la ciudad, una columna estadounidense se topa con una férrea resistencia proveniente del castillo situado en la colina de Chapultepec, en donde junto a las tropas nacionales también se atrinchera medio centenar de cadetes del Colegio Militar. Los cadetes de entre 13 y 19 años luchan a la par de los soldados veteranos y sostienen sus posiciones entre las tropas que los superan en número y poder de fuego. Entre los días 12 y 13 de septiembre se sucede una desigual batalla que termina con la victoria de los norteamericanos y la muerte de 6 de los cadetes que defienden el castillo de Chapultepec. La visión épica de su sacrificio ha creado el mito de los niños héroes en tiempos en que muchos adolescentes ya formaban parte de los ejércitos del mundo. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección Español. Ojalá que tengan suerte.
indah dalam hidupku. Ku lukis wajah kamu dalam ruangku, dan kau bagian dan seluruh relung hati aku. Ku ingat hari minggu kita berdua,
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia Doi trata sobre las exportaciones agrícolas de Indonesia a China aumentan significativamente. El valor de las exportaciones de productos agrícolas de Indonesia a China continuó experimentando un crecimiento significativo durante la pandemia de COVID-19. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, en la Conferencia Internacional de Desarrollo Agrícola Sostenible en Beijing el jueves 9 de septiembre, dijo que durante el periodo de enero a julio de 2021, el valor de las exportaciones agrícolas de Indonesia a China alcanzó los 542,73 millones de dólares o alrededor de 7,7 billones de rupias. Según Jauhari, el valor de las exportaciones se ha incrementado en un 36,6%. También explicó que en el pico de casos de COVID-19 en 2020, Las exportaciones de productos agrícolas de Indonesia a China alcanzaron los 828,2 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra es 86,95% superior al valor de las exportaciones agrícolas a lo largo de 2019. El aumento en el valor de las exportaciones fue estimulado por la alta demanda de nidos de golondrina y sus productos derivados durante la pandemia de COVID-19. Además de los nidos de golondrina, el aumento de las exportaciones a China se vio respaldado por otros productos superiores como el aceite de palma, caucho natural y sus derivados, cacao, granos de café y café envasado, té, frutas tropicales y especias. El embajador Jauhari dijo que confía en que las exportaciones de estos productos agrícolas continuarán aumentando en los próximos años. Además, según Jauhari, Indonesia y China acaban de firmar un acuerdo para liquidar transacciones de pago de dinero local o LCS, utilizando rupiah y yuanes sin pasar por el dólar estadounidense. El embajador Jauhari cree que el esquema de pago de rupiah y yuanes restablecerá la economía nacional. Por lo tanto, este LCS debe optimizarse para que las transacciones comerciales y de inversión, así como el turismo entre Indonesia y China, puedan ser una fuente de recuperación económica post-pandémica. Según Jauhari, la implementación del LCS será muy beneficiosa para ambos países. Jauhari agregó que la embajada de Indonesia en Beijing y el consulado general de Indonesia en Shanghai y Guangzhou han participado en diversas actividades de exhibición comercial en varias ciudades de China. También destacó la importancia de desarrollar la industria agrícola en línea con la industria 4.0 para fomentar la producción agrícola de valor agregado, alta productividad y amigable con el medio ambiente. Este fue Mi Indonesia Duy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Karena mencari suasana hati Beberapa kali bertemu, kau curi mata, hati bicara. Kau tunggu apa lagi? Yeah, yeah, yeah. Kau mengisi hariku yang kosong, dan kau beri cinta yang tak bohong. Kau seseorang yang aku cari. Kejar aku lagi sampai kau miliki. Kau mengisi hariku yang kosong, dan kau beri cinta yang tak bohong. Kau seseorang yang aku cari. Kejar aku lagi sampai kau miliki. Kejar aku lagi sampai kau miliki.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, en el programa de la belleza de Indonesia esta vez hablamos de una isla exótica de la provincia de Aceh Darussalam. La isla de Kaluang se encuentra en el pueblo de Baba, distrito de Jaya, regencia de Aceh Jaya. Esta isla es una de las varias islas de Aceh Jaya. Además de tener una vista exótica, también mantiene una belleza oculta con árboles prolijamente dispuestos alrededor de la isla. Con arena blanca en un lado de la isla y acantilados de roca sólida, esta isla se ve aún más hermosa. La isla de Kaluang tiene aguas muy claras y, por supuesto, ofrece unas vistas submarinas bastante impresionantes. En la pared de la isla hay una cueva formada por la naturaleza que ofrece una sensación exótica. Esta cueva se llama Gua Kelelawar, cueva de murciélagos, y es bastante desafiante para explorar. Para ingresar a la cueva de los murciélagos hay que ir por mar y usar un bote, y lo mejor es hacerlo cuando la marea está alta. Entonces tendrás el desafío de atreverte a bajar a la cueva, donde la cueva tiene muchos murciélagos. Además, en la cueva verás varios tipos de rocas únicas formadas por la naturaleza. Si han terminado de explorar la cueva, pueden disfrutar del denso bosque tropical de esta isla. La belleza del bosque tropical aquí no necesita ser puesta en duda porque tiene varias especies que son bastante únicas. Si has estado en este bosque, también puedes pasar un rato bañándote en agua de mar muy clara. A la hora de bañarte, no tienes que preocuparte por ser arrastrado por las olas, porque alrededor de la isla no hay grandes olas. De lo contrario, obtendrás aguas bastante tranquilas. Oyentes, para llegar a la isla de Kaluang desde Banda Aceh, hay que dirigirse a Lamno, que tiene 78 kilómetros con un tiempo de viaje de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Entonces todavía tiene que continuar el viaje alquilando un barco de pesca para el transporte, que suele pagar entre 300.000 y 350.000 rupias con un tiempo de travesía de unos 25 minutos. En la isla de Caluang no hay instalaciones adecuadas, solo un lugar de descanso cómodo para disfrutar del hermoso paisaje. Además, como no hay vendedores de comida aquí, debes traer tu propia comida y bebida. Así oyentes, la belleza de Indonesia esta vez sobre la isla de Caluang, de provincia de Aceh Darussalam. Nos vemos pronto.
Internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Sedikit pakai saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku di sisimu. Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ada aku
di sisimu.
Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes donde quiera que se encuentren, nos volvemos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo del Lenguaje, Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de esta vez es Servicio de Entrega. ¡Feliz escucha! A continuación les daré un ejemplo de una conversación titulada tanpa nasi, sin arroz. Esta conversación ocurrió cuando Kevin llamó al restaurante. Kevin ordenó a que le trajera una comida.
Halo, dengan restoran Suka Ayam, ada yang bisa saya bantu?
Ya, halo. Saya mau pesan 3 ayam goreng tanpa nasi.
Baik.
Después de escuchar la conversación, les daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, tanpa nasi, sin arroz. Voy a decir los vocabularios y frases relacionadas con el tema de hoy lentamente 2 veces y ustedes pueden repetirlas después de mí. Bisa, bisa, poder. Bantu, bantu, ayudar. Mau, mau, querer. Pesan, pesan, ordenar, pedir. Tiga, tiga, tres. Ayam goreng, pollo frito. Tanpa, tanpa, sin. Nasi, nasi, arroz. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Puedo ayudarle? Saya mau pesan 3 ayam goreng tanpa nasi. Saya mau pesan 3 ayam goreng tanpa nasi. Quiero pedir 3 pollos fritos sin arroz. Pekerjaan ini tidak akan selesai tanpa bantuanmu. Pekerjaan ini tidak akan selesai tanpa bantuanmu. Este trabajo no va a terminar sin tu ayuda. Saya suka kopi tanpa gula. Saya suka kopi tanpa gula. Quiero café sin azúcar. Pasti pahit, pasti pahit. Debe ser amargo. En la conversación, escuchan ustedes la expresión Saya mau pesan 3 ayam goreng tanpa nasi. Saya mau pesan 3 ayam goreng tanpa nasi. Quiero pedir 3 pollos fritos sin arroz. En esa expresión hay una palabra tanpa, tanpa, sin. En el contexto de la conversación entre Kevin y la recepcionista del restaurante, la palabra tanpa, tanpa, en español sin, significa tidak dengan, no con. La expresión tanpa nasi, sin arroz, igual que tidak dengan nasi, no con arroz. Entonces, puedes usar la palabra tanpa, tanpa, sin, cuando quieres transmitir algo que no vaya acompañado de nada más. Por ejemplo, saya mau pesan 3 ayam goreng tanpa nasi. Saya mau pesan 3 ayam goreng tanpa nasi. Quiero pedir 3 pollos fritos sin arroz. Otro ejemplo. Escuchemos otro ejemplo de expresión para transmitir algo sin ir acompañado de nada más. Pekerjaan ini tidak akan selesai tanpa bantuanmu. Terima kasih. Pekerjaan ini tidak akan selesai tanpa bantuanmu. Terima kasih. Este trabajo no se hubiera completado sin su ayuda. Gracias. Sama-sama. Sama-sama. De nada. Otro ejemplo. Saya suka kopi tanpa gula. Saya suka kopi tanpa gula. Me gusta el café sin azúcar.
Wah pasti pahit. Wah pasti pahit. Vaya debe ser amargo. Antes de terminar el programa, debamos hablar idioma indonesio. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación.
Halo, dengan restoran Suka Ayam, ada yang bisa saya bantu?
Iya, halo. Saya mau pesan 3 ayam goreng tanpa nasi.
Baik.
Oyentes, hemos terminado el programa. Vamos a hablar idioma indonesio esta vez con el tema Layanan Pesan Antar. Layanan Pesan Antar, servicio de entrega. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su atención. Hasta pronto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyente, en esta ocasión les presentamos la canción del Keroncong Air Mata Ibu, cantada por Sri Bidadi. La madre es un gran servicio en la vida, o tiene gran servicio en la vida. Ella nos dio a luz y nos crió con amor y compasión. Esta canción de Keroncong compuesta por Kusbini habla de los servicios y sacrificios de los padres, especialmente las madres. Por tanto, debemos hacer el bien a nuestros padres. Gracias a ellos podemos ver este mundo. Muy bien, oyentes, este es Sri Bidadi con la canción del Keroncong Air Mata Ibu. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.